COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hemos tenido otro fin de semana de mucha intensidad en cuanto a las lluvias. Ayer caía muy fuerte, no tan solo en Valencia, aunque era simplemente lluvia, sino en el interior de la provincia, en la zona de Utiel-Requena, pues granizo muy importante, y también en el Camp de Túria, lo que ha provocado numerosos daños en nuestros entornos agrícolas. Será uno de los temas que hoy comentemos. También, lógicamente, el fallecimiento de nuestro Pepe Domingo Castaño, que ayer ocupó pues una gran parte de nuestra programación y que lo va a seguir haciendo, porque una figura como la suya y una trayectoria también como la que él ha ostentado, pues no es fácil de pasar por alto, y queremos tenerlo siempre muy presente también en el día de hoy. Vamos a recordar su visita aquí a Valencia hace un poco más de un año, cuando presentaba su libro Hasta que me queden las palabras, y bueno, queremos tener un recuerdo hacia él y hacia toda su familia. Pero lo que más nos chocó ayer fue cosas como esta. Así caía la pasada tarde el granizo en Benaguasil, parecido en Sagunto, en Llíria o la Pobla de Vallbona, donde también sufrieron algunas de las consecuencias típicas que provoca este temporal, tales como la caída de árboles, postes de luz, que han obligado a los bomberos a intervenir. Alguna piedra, atención, del tamaño de una bola de ping-pong, hemos podido ver en redes sociales. El temporal de este domingo obligó también a detener la búsqueda del desaparecido que nos deja este episodio de lluvia. Fue en Paterna el pasado viernes, cuando un hombre en bicicleta fue arrastrado por el agua en las inmediaciones de un barranco. Hoy se reanuda ese dispositivo de búsqueda con equipos de buceo incluidos.
Se ha sectorizado la zona en 6 sectores. En este momento los buzos están en uno de los 2 azudes en el que piensan los responsables del efectivo que podría en este momento intensificarse ahí la búsqueda, y durante todo el día de hoy continuará esa búsqueda. El tiempo durante el día de hoy y mañana también juega a favor.
Es la voz de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. El mismo viernes, te recuerdo, por la tarde, encontraron la bicicleta. La meteorología acompaña en el día de hoy y estaremos pendientes de esa búsqueda. Esperemos que sea fructífera y que al menos se encuentre el cuerpo de este hombre. Pero ojo, porque las previsiones tranquilas pueden durar tan solo unos pocos días. Lo explicaba el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, en la tarde de COPE.
Pero como apuntabas, quizás a partir del jueves pueda haber algo de lluvias de nuevo, quizás con intensidad de cara al jueves o viernes, pero esto todavía faltan muchos días. En estas fechas próximas al otoño, pues a tantos días cuesta un poquito más acertar, ¿no? Ajustar.
Hoy, ya sin esa inestabilidad, es día de evaluar daños. Han quedado afectadas centenares de hectáreas de viñas, por ejemplo en Requena, justo a las puertas de la vendimia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que es un tema ya recurrente, estas lluvias intensas que están afectando de una manera muy importante, sobre todo en zonas agrícolas, con el perjuicio que eso significa. Tengo al teléfono a Carles Peris, secretario general de la Unión de Llauradors, para que nos haga una valoración de estas tormentas que, sobre todo en el día de ayer, bueno, pues dejaron cifras importantes, sobre todo en el interior, en Requena, también en Llíria, bueno, con una afectación a los campos muy importante. Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué podemos contar? ¿Qué valoración hacemos de los daños que hasta ahora se han producido?
Bueno, es pronto para tener una estimación de la cuantía económica de impacto negativo que va a suponer este último episodio de lluvias con tormentas y en forma de piedra, pero sí que podemos apreciar ya claramente que tenemos 2 comarcas muy afectadas, como es la comarca de Utiel-Requena, donde el vino de vinificación sí que va a tener una importante merma, porque la piedra fue en gran cantidad, acompañada de mucho viento, y ha hecho muchísimo daño a todas las viñas. Por lo tanto, vamos a tener una superficie bastante grande, en el cual una campaña que veníamos ya con un 25, un 30% menos de producción, se va a sumar esta inclemencia meteorológica, que aún va a restar pues la producción en la zona productora de vino vinificación, ¿no? Y luego tenemos también efectos muy importantes por también intensa piedra y mucho viento en el Camp de Túria, sobre todo en la zona de Benaguasil y la Pobla de Baigona, parece ser que sean las localidades más afectadas, sí. Que ahí nos afecta un poquito pues a olivar, a los cítricos, al caqui, al almendro, un poquito porque son unas zonas que son más diversas en cuanto a cultivos, pero daños también muy importantes en el cual se ven imágenes pues muy desoladoras, donde se va a echar a perder también pues parte de una parte importante, ¿no?, de la producción. Y hablamos también como en el vino de vinificación, que al final venimos con aforos muy cortos, igual en olivar, que en cítricos, que en el caqui, y esto aún va a sumar el aforo más corto comercialmente.
Claro, claro. Es verdad que es una consecuencia que a veces no se tiene presente cuando se habla del cambio climático. Se dice, sí, sí, va a haber fenómenos atmosféricos muy extremos en poco espacio de tiempo, y nos creemos que la cosa se queda ahí y solamente es una afectación, digamos, climática, pero es que el campo está íntimamente relacionado, ¿no? Y es también económico, claro.
Sí, estamos viendo que ese cambio climático que viene progresivamente lo estamos denotando, y sobre todo en el campo, ¿no? Dependemos mucho de la climatología, estamos al aire libre y por lo tanto somos el sector que empezamos a notar de una forma clara el impacto sobre nuestros bolsillos del cambio climático y de inclemencias meteorológicas extremas en momentos determinados, y diría yo que más frecuentes de lo habitual, ¿no? Porque siempre han habido pedriscos y ha habido inclemencias meteorológicas, ¿no?, de toda la vida. Claro. Pero claro, ahora parece ser que sean de forma más continuada y cuando se producen más agresivos que antes. Por sí, lo sí, tanto, sí, sí. Es algo muy negativo, ¿no?, para el campo.
Bueno, hacer valoración económica es difícil, pero es inevitable pensar que va a tener consecuencias en el consumidor final de altos precios, ¿no?
Sí, hacer una valoración económica ahora es complicado, pero por ejemplo ya podemos refrescar un poco la memoria de hace 2-3 días que el primer barrido, ¿no?, de Sadana que ya tuvimos ya dejó un impacto de 18.000 hectáreas afectadas y 8 millones de euros. Esta no va a estar por menos, o sea, vamos a estar en unas cifras también importantes. Y al final lo que estamos comentando, que viene ligado un poco a que luego vamos a tener menos producto comercial, por lo tanto, los precios de cara al consumidor en un momento que hay déficit de sectores importantes, pues difícilmente se van a poder corregir. Eso no quiere decir que veamos a veces abusos en cuanto a las grandes superficies tengan un precio excesivamente disparado para lo que sigue percibiendo el productor. Ahora es un momento de hacer buenos esfuerzos o grandes esfuerzos por parte de los agentes de la cadena agroalimentaria y no abusar, porque al final si tanto sube un producto básico, la gente, pues también a final de mes tenemos muchas familias que llegan con lo justo, claro, y van a consumir mucho menos o van a buscar otros productos mucho más baratos, y esto no es bueno tampoco, ¿no?, que no se consuman productos básicos y de calidad, que es lo que hacemos los productores valencianos.
Claro, los locales. ¿Cuál es el estado de ánimo de los agricultores en previsión de que estas lluvias se puedan repetir? Como anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, ya esta misma semana, por ejemplo, a partir del jueves.
Bueno, el ánimo es de preocupación, ¿no? Evidentemente, porque parece ser que cada tormenta que nos viene pues nos acaba afectando a un rincón de nuestro territorio, ¿no? El miércoles vuelven a haber pues lluvias y tormentas y una posible dana, por lo tanto la gente, el productor está más que preocupado, ¿no? Y más ahora en un momento que al menos lo que eran precios en origen, pues en algunos sectores sí que parecía que quedaban un pequeño balón de oxígeno, ¿no? Teniendo más precio de lo habitual que en origen para intentar compensar esa merma de producción, parecía que cogíamos algo, un balón de oxígeno, y sin embargo, pues al final estas tormentas pues son lo que hacen que estar muy pendiente de ellas y preocupar al sector, claramente.
Carles Peris, secretario general de la Unión de Llauradors, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Ojalá consigamos mitigar todos estos daños y que la afectación sea la menos posible. Un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos ahora con la Asociación Valenciana de Agricultores para que hagan también una valoración de estos daños por culpa del granizo de ayer. Tengo a Isidro López, que es el responsable de Seguros Agrarios. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué valoración se puede hacer ya de los daños producidos por estas tormentas de las últimas horas?
Bueno, pues estamos elaborando una
primera valoración en estos momentos, en base a toda la información que nos van facilitando nuestros respectivos delegados locales repartidos por toda la provincia de Valencia y Castellón. Y bueno, pues en base a eso podemos hablar, como suponíamos, de unos daños muy importantes en dos focos principalmente. Podemos hablar de la zona de Requena, Util Requena, con 8.000 hectáreas de uva principalmente, y unas pérdidas estimadas en estos momentos de 12 millones de euros.
Bueno.
Y por otra parte, el Camp del Túria, con unas 6.000 hectáreas afectadas, de cítrico sobre todo, caqui y algún producto hortícola menor, que hablaríamos de unas pérdidas aproximadas de 25 millones. ¿Vale?
A
estas pérdidas tenemos que sumar ya no solamente la pérdida en sí de la producción que estaba colgando en los árboles o que estaba en las cepas, sino que la intensidad del pedrisco ha sido de tal magnitud que tenemos daños en lo que es la plantación. ¿Vale? Esto puede repercutir en próximas cosechas, tanto en cítricos como en caqui como en el viñedo.
Sí.
En el viñedo incluso. Pues,
o sea que hiere al árbol o hiere a la planta, ¿no? Y esa planta luego produce con dificultad, ¿no? Claro.
Claro. La fruta que está colgando ahora mismo, la uva que está en las cepas, bueno, pues si el pedrisco, el granizo impacta sobre esa fruta, por un lado, o bien la tira directamente al suelo si es de una intensidad importante, o la marca y la deprecia en calidad. Pero la intensidad ha sido tal que nos encontramos que tenemos las cepas, por ejemplo, como si estuviesen en el mes de diciembre, en el mes de enero, totalmente de invierno, totalmente defoliadas. Han perdido el 100% de la hoja, han perdido el 100% de los racimos, por supuesto. Y además esos golpes que se han producido sobre los sarmientos,
sí,
sobre la madera,
sí,
produce tal lesión que perjudica la cosecha próxima, incluso la vendimia. A la hora de vendimiar, pues el viticultor tendrá que ir pensando cómo deja las cepas para que el próximo año los sarmientos broten y podamos tener alguna producción. Son daños muy importantes.
Es tremendo, sí, sí, porque no es el actual, es también el futuro, y económicamente pues es tremendo, no es una catástrofe. Yo te quiero preguntar en general, antes lo comentábamos también, ¿no? El cambio climático que está provocando estos fenómenos atmosféricos de tan intensos y tan frecuentes. Yo sé que los agricultores de toda la vida, ¿no?, intentan optimizar sus tierras con cultivos que se adecúen, ¿no?, a su terreno y a la zona en la que se encuentran. ¿Esto va a provocar, me refiero a este cambio, ¿no?, del clima, que se planteen otros cultivos? Porque posiblemente a los que estamos acostumbrados sea difícil, ¿no?, que sacarlos adelante.
Sí, bueno, evidentemente todo el tema del cambio climático es algo muy complejo, ¿no? Pero es evidente que en los últimos años pues sí que tenemos, cuanto menos, digamos, que una traslación de determinados riesgos, o la frecuencia de los riesgos, de los siniestros, es distinta a la que teníamos antiguamente. Hemos observado que estos últimos años los pedriscos, por ejemplo, sí que se adelantan en las fechas respecto de lo que tradicionalmente venían siendo las fechas tradicionales de siniestro, o que tenemos puntas de temperaturas anómalas, ya sea por exceso, calores muy elevados en determinados momentos, en los que perjudican lo que es la floración de los árboles, o el cuajado, o a la inversa, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues algo está rompiendo las estadísticas con las que trabajábamos.
Claro.
El agricultor, evidentemente, pues nos tenemos que ir adaptando a todos estos cambios. Pero bueno, una cosa son lo que puedan ser, no sé, riesgos de heladas, por ejemplo, que sí que necesito un cultivo que se adapte a los periodos de helada. Y otra cosa es cuando hablamos de pedriscos,
que ahí da igual lo que plantes, claro,
el cultivo que tenga, pues si tenemos un siniestro, un pedrisco, la magnitud del que hemos sufrido ayer, pues lo va a arrasar todo, ¿no? Porque bueno, tenemos también, que no hemos hablado, instalaciones perjudicadas, tenemos naves agrarias, almacenes.
Sí, que esa es la otra.
Claro, que tenemos toda la techumbre agujereada, completamente destruida, placas solares destruidas, etcétera.
Claro, claro, sí, que hablamos de los cultivos, pero es que el material, ¿no?, que se necesita para llevar a cabo la producción también se ve perjudicado, es tremendo. Una consulta que te quiero hacer, bueno, es una curiosidad, con esto del tema del precio del aceite, que está ahora por las nubes y que a la gente le preocupa, que se haya disparado de esta manera a causa de la sequía. Ahora que viene la cosa al revés, es decir, exceso de agua, ¿también le perjudica a este producto en concreto?
Bueno, el exceso de agua, ¿en dónde, cómo y cuándo? Ya. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Vamos a ver. En agricultura trabajamos con plantas, que son seres vivos. Entonces tenemos, en el caso del olivar en concreto que me comentas, y la sequía, la producción de este año ya está perdida, porque la sequía la hemos estado sufriendo, esos árboles han estado castigando. Si ahora de golpe porrazo se nos pone a llover en olivares donde hemos estado padeciendo la sequía, donde no tenemos cosecha, bueno, pues ese agua evidentemente es beneficiosa, pero ya tendremos que pensar en la cosecha del próximo año. Los árboles, las plantas no son máquinas que apretamos el botón,
sí, sí, sí,
y aumento la velocidad, frenando la velocidad. Lo que hablábamos antes, ahora, por un lado, hemos sufrido unos daños como consecuencia del pedrisco en una producción que estaba colgando, en unas uvas que teníamos en las cepas, pero es que ese granizo también me ha perjudicado la madera, que es donde están las yemas que el próximo año darán origen a los brotes, a los sarmientos, de los cuales tendrán que venir la próxima cosecha. Aquí no.
O sea, que nos tenemos que preparar, ¿no?, también para precios disparados en prácticamente todos los productos clásicos, ¿no?, de la provincia de Valencia, ¿no?
Pues evidentemente tenemos que tener en cuenta la ley de la oferta y la demanda. Si por los motivos que sean, ya sean climáticos o de otro tipo, tenemos menores producciones, pues bueno, pues los mercados se resentirán, evidentemente.
Lógico.
Quería recalcar algo que considero que es importante.
Sí.
Y es recordar la importancia que tienen los seguros agrarios. El siniestro de pedrisco es un riesgo, es un siniestro que está perfectamente recogido en todas las pólizas del seguro agrario.
Uh-huh.
Y bueno, pues estos episodios nos resaltan la importancia que tiene el que tengamos nuestras cosechas aseguradas. Porque, en efecto, una pérdida de un 100%, el producto no va a salir al mercado. Pero por lo menos yo voy a tener una indemnización de la compañía aseguradora que me va a permitir seguir en mi actividad en años venideros.
Correcto.
Entonces es importante que resaltemos que los seguros están, que funcionan, especialmente en el riesgo de pedrisco.
Y que es imprescindible contar con ellos.
Son imprescindibles hoy en día.
Isidro López, responsable de seguros agrarios de ABA Asaja, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y siempre que lo necesitéis, por aquí estamos.
Un abrazo.
Un saludo.
Hay también que recordar que la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha recordado que en el caso de daños extraordinarios causados por tormentas de lluvia o granizo de elevada intensidad, el Consorcio de Compensación de Seguros podría hacerse cargo de las indemnizaciones para los vehículos y viviendas siempre que estén previamente asegurados. Y seguimos muy pendientes del tiempo, por supuesto, que parece que nos da una tregua, ya que el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido desde primera hora de hoy lunes el fin de la preemergencia por tormentas. ¿Y hoy qué nos espera esta tarde? Bueno, pues paradas intermitentes con predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, alguna probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, temperaturas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, y para mañana, poco nuboso durante el día, tendiendo por la tarde-noche a intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ligero descenso en el litoral. Y hablando de las consecuencias del tiempo, ahora en nada hablamos del aceite, que se ha disparado en los últimos meses hasta adquirir precios desorbitados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Hola, hola! Pepe era un tío que para mí lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
Era el vigor, pero era también el detalle, era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán, la vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
6:00 el campo, porque tiene toda la relación del mundo, hoy nos queremos fijar en un problema que nos afecta absolutamente a todos: la inflación actual a través de un producto esencial, el aceite.
Me fijo mucho en el precio y gasto el mismo, porque vamos, tenemos que comer y tenemos que hacer ensaladas. Pero a ver si con estas lluvias de estos días, a ver si la próxima cosecha es más buena y bajan los precios.
Yo sé comprar botellas grandes, garrafas y claro, a lo mejor de 5 litros y ahorrando hasta el último mililitro que hay en la botella.
El precio del aceite se ha disparado, aunque yo sigo comprando la misma marca de siempre. Solo espero que se estabilice el coste y no nos lo suban más.
Meus pares anaven en l'altre dia al supermercat, a banda de que varen quedar al·lucinats de veure que les botelles d'oli estaven precintades com si foren les botelles d'alcohol, es varen gastar un dineral en comprar una botella d'oli. Sembla que siga or.
Són usuaris com tu i com jo. Incremento en el gasto que en el caso de algunos negocios todavía se nota más. Rafa está al frente de Terreta Dolça, una pastelería de Castellón.
Pero no podemos comprar otro porque la calidad se nota. No es lo mismo cocinar con girasol que con aceite de oliva. Y esperamos que baje otra vez, claro, porque no puede ser que esté por encima un 200% de lo que estaba el año pasado. A ver, veremos si las cosechas van mejor y si no es el gobierno que subvencione algo de ahí.
El incremento de un año a otro es el que cita. Donde mejor lo saben son los productores. El presidente de la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina es Rafael Montaba.
Estábamos dependiendo de la calidad, pero del 7,20 para arriba, 7,20 euros para arriba. Eso es precio a granel por red. Es que hace un año estaba a 2,50, a 3 de mucha calidad, ecológico. Entonces que hemos doblado y estamos pasando de unos precios del doble. Esto es un sinsentido y bueno, no sabemos dónde va a llegar.
Pero hoy, en COPE, que nos queremos preguntar también cuáles son esos motivos. Principalmente hay uno, la escasez. Y para ello hay que mirar más allá de la comunidad, en concreto a Andalucía.
La principal zona productora del país es Andalucía. Andalucía puede el 95% de la producción es andaluz. Entonces el año pasado no tuvieron, no hubo campaña, una campaña pésima, ¿vale? Entonces pues se empiezan a sacar pues los miles de toneladas que hay en reservas.
Eso dibuja un escenario, por segundo año consecutivo, en el que falta aceite. Las reservas tienden a desaparecer, la demanda sigue siendo la misma y, lógicamente, eso afecta a la oferta.
Es que no ha habido ni una campaña mediana, sino una campaña mala. Con lo cual, ya las reservas técnicas que había, pues todas esas reservas pues se han esfumado. No hay aceite, se te empieza a subir, se sube progresivamente, cada vez más, el consumo aún tiraba, eso en tiempos atrás, y llegamos a los extremos que están llevando porque no hay.
Para que tomes conciencia de la importancia del aceite, la última entrega del CIS, que no solo preguntan sobre política, concluye que casi el 100% de los españoles considera esencial el aceite en nuestra dieta. Aún así, tal y como nos cuenta Rafael Montama, surgen alternativas. ¿Consecuencia del precio? ¿Cuáles son?
Pensamos que eso pues no es bueno para el mercado. Se han perdido ya un porcentaje de casi el 30% de consumidores. O sea, se han pasado a otra margarina y a otros productos que sustituyen el aceite. Y entonces vemos que eso, de cara al futuro, no sabemos dónde va a acabar, porque dependemos de la climatología, dependemos de muchos factores que creo que no están ayudando.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y otra imagen que nos deja el incremento del precio del aceite nos traslada a los supermercados. Te habrás fijado ya, o puede que lo hayas visto en imágenes, la clásica alarma que llevan, por ejemplo, algunas bebidas alcohólicas, también se incorpora al aceite, que tiene toda la pinta de que ha pasado de ser un alimento de primera necesidad a ser un lujo. Vamos a hablar con Carlos Rech, portavoz de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana, y que nos explique cómo ve él la situación actual en torno al aceite. Carlos Rech, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Es así, ¿no? Estamos hablando de un producto que hasta hace poco era una cosa de lo más común tener en nuestra mesa y que ahora uno ya se piensa comprar, ¿no?
Vamos a ver. El aceite de oliva es un ingrediente fundamental de la dieta mediterránea, pero sobre todo de la española. Y aquí tenemos un trato y un aprecio, ¿no? El consumidor en general es un producto icónico de nuestra cesta de la compra, aunque no representa el gasto en general dentro del total de la compra, en datos del ministerio, está en torno al 0,2% del total del gasto. No es un gasto significativo dentro del volumen de gasto total, pero es un producto icónico y importante, ¿no? Y bueno, sí, en general nosotros, por lo que decías de las alarmas, yo hablo en nombre de la mayoría de cadenas de supermercados valencianas, no se ha tenido que alarmar, no se han alarmado. Es verdad que se han visto imágenes en determinados supermercados con el producto con alarma, pero en general no hemos tenido una incidencia destacable en incremento de robos. Es un producto de gran volumen y, bueno, pues en datos generales no es lo que, en fin, nosotros no estamos poniéndoles alarmas a las botellas ni a las garrafas de aceite.
Hombre, yo lo digo porque yo lo he visto incluso hasta en quesos, lo he visto, por eso se lo comento.
¿En dónde, perdón?
Pues no recuerdo ahora, en algún queso he visto quesos así un poco más de nivel, por eso una pegatina que le ponen.
Puede ser que en alguna cadena, en las nuestras en general, no ha habido, de todas maneras, ya le digo, no tenemos un registro de incidencias de incremento de robos, y también es verdad que es un producto voluminoso y, bueno, pues bueno, en fin, tiene más dificultad, pero en general no tengo incidencias destacables.
Muy bien. O sea que de momento no ocurre como con las botellas de whisky, por ejemplo, ¿no?
No generalizadamente, ¿no?
Vale. Este incremento tan notable, ¿les había ocurrido con algún otro producto? ¿Por su experiencia tienen alguna, pues eso, o alguna imagen similar?
Bueno, tenemos algún producto donde ha habido una subida de costes, se han juntado dos cosas, ¿no? Tenemos lo que ha pasado con el aceite de oliva, una subida de costes a varios niveles, ¿no? Pues en energéticos y de costes en general, ¿no? Que ha habido en toda la cadena, ¿no? A varios niveles, ¿no? De energía, transporte, salarios, materias primas, envases y embalajes, que tenemos impuesto nuevo, por cierto, etcétera. Pues a esto se le ha sumado la situación específica en el caso del aceite de oliva y en otros casos concretos, que ha sido la de la sequía. Por ejemplo, pues en la patata, pues ha pasado, y en determinadas frutas y verduras también. Sobre todo lo hemos tenido el aceite, que llevamos dos años, dos campañas anteriores, con una caída de producción muy grande, que se ha juntado con toda la subida de costes. y bueno, pues ha supuesto un poco esa tormenta perfecta,
claro,
que tenía, y que haya subido, bajado la oferta y tenido que subir mucho el precio, sí, ¿no? O al final el coste, ¿no? No tanto en destino, en el PVP, ha subido mucho menos el PVP que el precio en origen. También, claro, le digo que esto es una demostración de que la cadena pues ha actuado de dique de contención en la cadena alimentaria y en concreto los supermercados y la distribución.
Lo que pasa con esto también es que, como la alternativa a la oliva siempre es el girasol y también está con subidas por culpa del tema de la guerra, los cereales, la verdad es que de repente el tema oleico nos está viniendo un poco a contramano.
A contramano, sí, bueno, a ver, el girasol le pasó, pues bueno, ya hace unos meses, gracias a Dios, pues bueno, se ha estabilizado,
sí,
se ha estabilizado y tiene un precio bueno, normal, y ha subido consumo, ha bajado, bueno, pues ha bajado en general los datos que tenemos de agrupados, el consumo per cápita de aceite de oliva ha bajado en torno a un 18%, pues entre el primera mitad de este año sobre la primera mitad del año anterior, entre un 15 y un 20%, y la de girasol ha subido.
¿Cuál ha sido la reacción de los clientes ante esta escalada de subidas? Porque la gente a la mínima, lógicamente, protesta, y bueno, yo sé que tiene usted una relación de cariño, lógicamente, y de cuidar a toda la clientela. ¿Cuál ha sido esa reacción?
Bueno, a ver, es verdad, no tanto el hecho en sí, es cuantificamos la proporción de gasto de aceite de oliva, no es grande, y al final toda esta subida, si lo cuantificamos por cápita y por año, sí, estamos hablando de alrededor de 30 euros más al año por persona,
sí,
no estamos hablando de algo muy importante en numéricamente, pero es un producto tan icónico, tan importante, y ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso con toda esta subida que hemos tenido en IPC, en costes, etcétera. Pues claro, al final ha sido un poco... un agravante, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ha tenido más repercusión. No ha tenido tanto así el impacto numérico como esta repercusión, ¿no? Pero bueno, es verdad que en general, pues, ha bajado algo el consumo per cápita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Del aceite de oliva, y se han desplazado hacia otro tipo de aceites. Pero sigue estando bien. Yo creo que además en los próximos meses esta cuestión va a normalizarse.
Eso le quería plantear, porque, si ya tienen ustedes previsión de que esto se pueda normalizar.
Pues sí, porque estamos viviendo una situación anómala y el origen fundamental y principal es el de la sequía. Como he dicho, el tema de los costes lo hemos tenido en toda la cadena, pero el tema específico del aceite es el tema de la sequía, y esto parece ser, si todo sigue como está previsto, salvo fin, ¿no?, que haya cualquier tipo de apocalipsis, pero a día de hoy...
Toquemos madera.
Las previsiones lo que nos dicen es que esta temporada viene cargada, la producción va a ser buena, y por lo tanto creemos que los próximos, en esta temporada ya, antes de final de año, se va a normalizar mucho el tema del aceite de oliva, ¿no? Aunque parte de esa subida se va a consolidar, porque viene también derivada de la subida de costes energéticos, sí, 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 transportes, salarios, etcétera, claro.
Bueno, pues a ver si es verdad, ya antes de fin de año esto se arregla, porque si no, estas navidades, en vez de regalar jamones, regalaremos aceite como producto de lujo, ¿eh?
Bueno, eso, a ver, es un producto icónico y es un producto que el consumidor aprecia mucho y que lo tiene muy puesto en el punto de mira, pero bueno, lo importante es que no dejemos de consumir esta joya de nuestra gastronomía.
Así es, una joya que a lo mejor no nos damos cuenta hasta ahora lo valioso que era, y ahora que ha subido sí que somos más capaces de apreciarlo. Pedro Rech, portavoz de Asucova, muchísimas gracias.
A vosotros, cuando queráis, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión. de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Empieza por ese. Descuento equivalente al IVA en una selección de electrodomésticos.
Semana sin IVA en Pascual Martí Electrodomésticos.
¡Correcto! Hasta el 22 de septiembre disfruta de los precios más locos en tiendas Pascual Martí. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Transporte e instalación gratuita en frigoríficos y lavadoras. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 96-397-9210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Queremos también desde COPE Valencia sumarnos al homenaje merecidísimo que está recibiendo pues desde todos los lados Pepe Domingo Castaño, que nos dejaba de manera sorpresiva en la madrugada del domingo. Aquí vino hace cosa de año y medio con su libro bajo el brazo, Hasta que se me acaben las palabras. Estaba exultante y había hecho una especie como de turné, de gira por las diferentes emisoras para, bueno, pues para comentar a todo el mundo que tenía un libro que merecía la pena leer y que ahora más que nunca va a ser un lugar al que acudir para recordar toda su trayectoria. Y bueno, pues mantuvimos con él una charla de lo más agradable y mágica como era él, entretenidísima como siempre y con gestos y momentos de humor, que una cosa, la verdad es que fue una auténtica maravilla. Yo quiero extraer algunos extractos de esta entrevista para recordar cómo era este hombre y su trayectoria. Si os parece, vamos a recordar cuando nos contaba cómo declinó ser cantante profesional y eligió al que fue su gran amor profesional, que fue la radio.
Bueno, pues no es que cante muy bien, pero tampoco tan mal como decía.
Me defendía. Cuando uno vende tantos discos, que tú vendiste unos cuantos, pues hombre, a mucha gente le gustaste, sí, por tanto.
Tú puedes engañar a uno, pero engañar a mil y es más complicado. Sí.
Muy bien, sin embargo, tu gran amor siempre ha sido la radio, ¿no?
Siempre, por encima de todo. Y cuando tuve que elegir, porque la música es muy peligrosa, la música es muy tentadora.
Sí.
El oropel de las galas, de la música, de las fans, de los ligues, de la vida
público,
licenciosa y tal, ¿no? Que está todo el día de juerga. Yo estoy igual, aunque no sea la música, pero bueno. Y entonces te vuelve loco ese mundo. Pero tienes que elegir. Porque claro, yo lo que no podía era hacer plenamente las dos cosas. Claro. Y cuando llega un empresario importante y te pone delante un cheque firmado por él delante de ti y te dice que pongas la cantidad para dedicarte a cantar, eso ya es más serio, ¿eh? Y ahí me vine abajo, ahí empecé a pensar los contras de dedicarme a la música. Yo no estaba preparado, dije, ¿cuál es mi repertorio? Yo tengo dos o tres canciones nada más, ¿cómo voy a salir hora y media a cantar? ¿Qué voy a cantar? ¿Aguantaré? ¿Mi garganta aguantará? No sé qué. Vi más las contras que los pros. Y le dije que no. Y se quedó. El tío dice, ¿usted sabe lo que está diciendo? Y yo, sí, que no, que me voy para España. Entonces estábamos en México. Voy para España y me voy a la radio. Voy a seguir haciendo radio.
Hostia.
Bueno, pues allá usted. Y hasta hoy. Y además le dije, y no solamente voy a seguir haciendo radio, sino que aquí acaba mi carrera musical.
¡Ostras!
No voy a grabar ni un puñetero disco más. Porque si no, me obligo ya a estar por ahí otra vez.
¿Puede pensar la gente que es un... Bueno, que fuiste a lo mejor poco valiente en ese momento?
Sí, fui poco valiente. Sí.
Pero a lo mejor no. Quizá fuiste muy valiente porque decidiste, tomaste un camino que también era de una decisión importante en tu vida. Decir,
bueno, fui poco valiente para la gente. Para mí no.
No, para ti.
Para mí yo creo que tomé la decisión.
Totalmente valiente.
Correcta.
Sí.
Y no me he equivocado.
¿Qué va?
Con lo feliz que soy ahora. Hubiera sido igual de feliz. ¿Qué sería de mí ahora? Pues no lo sé. O estaría tirado por ahí, borracho, yo qué sé.
O u otro Julio Iglesias.
también
podría haber
sido. Prólogos.
Haciendo prólogos de
amigos.
No, tú eres veterano. Claro. Y es que en ese libro, el prólogo, se lo escribió su buen amigo, el gran Julio Iglesias. Imaginaos. Bueno, pues hasta qué punto, ¿no? Era el alcance de este hombre que en todos los ámbitos de la vida tenía amistades al más alto nivel. Daba igual que se fuera radio, televisión o música. Entre otras cosas nos comentó quiénes fueron sus ídolos. Él, que ahora es un ídolo de tanta gente, también tuvo los suyos.
Fue Bobby de Glané, que tú no lo conociste, pero era un genio de la radio. El tío que llegó a España de Chile y revolucionó la radio. La radio hasta ese momento era una radio de concursos, facilones, de andar por casa. Era una radio poco trabajada,
sí,
sin ingredientes. Llega Bobby de Glané y coge todos los ingredientes que tenía la radio y los mete en un programa. Noticias, reportajes en directo, entrevistas, reportajes.
Se inventó el magazine.
Se inventó lo que era el magazine con un ritmo de, como le llamaba él, cabalgata fin de semana, con un ritmo de cabalgata. Y era extraordinario oírlo por las noches, cabalgata fin de semana, Bobby de Glané, tal, era un loco maravilloso. Se apagó la luz de Bobby de Glané y apareció otro personaje mítico, Joaquín Prat, que fue el continuador
de la chapeta
de Bobby, y que todavía amplió más el abanico de posibilidades de la radio con una forma personalísima de hacer radio, que era, se sentaba sin un puñetero papel y te hacía una hora de radio y decías, ¿pero qué ha dicho? Digo, no sé, pero
se lo inventaba.
Pero me ha encantado. Ese era Joaquín.
Qué fenómeno.
Fenómeno. Entonces yo me basé en esos dos. Y había un tercero que quizá la gente no le ha dado la importancia que tiene, que es Tomás Martín Blanco, que hacía el Gran Musical en directo, donde bautizaban grupos como Los Bravos, empezaron allí, Serrat empezó allí, un montón de gente, Y yo lo escuchaba en mi pueblo y decía, qué tipo, qué voz más bonita tiene, una voz redonda, limpia. Y digo, algún día yo presentaré el Gran Musical. Y luego, cuando oí a Prat y a Vicente Marco hacer el carrusel, decía, algún día también presentaré el carrusel. Digo, lo que no sé es cómo.
El orden.
Primero voy a hacer el Gran Musical y luego haré el carrusel más adelante.
Bueno, pues todo lo hiciste.
Y mira, y se cumplieron todos sus sueños.
Todo lo has hecho. Pues sí, y lo hizo todo, y todo muy bien, efectivamente. Da igual el género radiofónico en el que se colocara Pepe Toño Castaño, que ahí estaba él, pues, haciendo las mil maravillas y las delicias de tantos oyentes, que ahora lo echamos todos de menos. Para concluir, queremos recordar, bueno, pues que una trayectoria tan larga como la suya, y tan exitosa, lógicamente, afortunadamente también, ha tenido muchos reconocimientos. Yo creo que premios se los llevó todos, y todos por aportar algo diferente, como decía, a cada uno de estos géneros radiofónicos que tocó. Nos lo contaba así.
Pero tu manera de contar cosas y de hacer, por ejemplo, la publicidad en un carrusel de deportes, en el tiempo de juego ahora, esto es tu sello personal.
Bueno, eso es lo que he aportado yo a la radio. Cuando me dieron el primer Ondas por el Gran Musical, fue quizá el Ondas más querido, porque es el primero, claro. Y cuando te dan un Ondas es como ya, dice, ya lo he conseguido. He conseguido hacerme un hueco en la historia de la radio. Pero ya cuando te dan el segundo, 21 años después, es que has sabido adaptarte a los cambios del mundo y de lo que te rodea,
claro.
Y sigue siendo noticia. Y me dieron el segundo por la publicidad. Y dije, bueno, pues ya he aportado algo a la radio, me han dado premio por aportar algo nuevo a la publicidad de radio. Y ya me quedé tranquilo. Luego vino un tercero, y luego vino un cuarto. Y ahora ha venido un quinto en el que tengo poca parte, pero como decía Di Stéfano, no lo merezco, pero lo trinco. Así decía cuando le daban un premio, ¿no?
Muy bien.
Y entonces ya tengo cinco. ¿Y quién me iba a decir a mí cuando salí de mi pueblo que con el paso de los años iba a tener cinco premios Ondas? Es que eso es una brutalidad.
Bueno, pues que ya se han aportado tus trucos,
bueno, no,
a la magia de la radio.
Puede ser, sí, no lo sé.
Claro, claro, claro.
Uno, dos, tres.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, por tal... Es que se echa a llorar.
Qué cariño hacia la radio, hacia la gente de la radio, hacia Tiempo de Juego, hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, desde que yo le conozco, ha sido una estrella. Pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola.
Hola, hola.
Porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te regalo mi capa.
Te recuerdo que, tan generoso como era Pepe Domingo Castaño, su libro, todo lo que se consiguiera recaudar con la venta del libro, iba destinado a Cáritas. Así que, mira, si ahora te estás planteando hacerte con él, es un momento estupendo. Vas a recordar su trayectoria, a él, cómo era, cómo nos contaba las cosas, y de paso vas a ayudar a una obra que, bueno, pues él tenía en la cabeza, a que quería destinar todo lo que se pudiera recaudar, que es Cáritas. Así que hasta que se me acaben las palabras, yo que tú no me quedaría sin él. Y ahora lo que nos queda es decirle a Pepe hola, hola, hasta siempre, Pepe, y a ti, que estamos aquí siempre para acompañarte, para informarte, para entretenerte, y que ahora sigues en la sintonía de COPE, con Pilar García Muñiz, Mediodía COPE. A las 2:30 tenemos los deportes en Mediodía, y también Luz de Cruce a las 3:30, y vuelve la tertulia en la tarde de COPE más Valencia con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, y lo hace con, a ver, esta tarde cuando finalice la Vuelta Ciclista, entrevista. Ya había finalizado, quiero decir. Bueno, pues regresa la tarde de COPE más Valencia. Tenemos mismo horario de siempre, de 6 a 7. Y bueno, los analistas más destacados de la ciudad para que puedas... estar a la última de todo lo que pasa en la actualidad más cercana. Y si no, la web, siempre la web a tu alcance. cope.es/Valencia, con toda la información que te contamos aquí en antena, por escrito, para que la puedas consultar cuando te apetezca y permanentemente actualizada. Que tengas buena tarde, adiós.
De COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0 cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.